Vivir y morir en el siglo XXI. Módulo 2. Tercera parte.
Voy a iniciar ahora con una parte importante de la plática. Eutanasia activa. Solo en 4 países, quizás en 5, el quinto sería Colombia, se permite la eutanasia activa. Cuando hablo de que solo en 4 y quizás 5 países se permite la eutanasia activa, solo en 2 países el suicidio asistido, se comprende fácilmente la brutal complejidad del tema. Hay muchos países pues, muy liberales, muy avanzados en Europa, que piensan que hay que reglamentar la eutanasia, que se discute la eutanasia en algunos países, en Inglaterra, en Francia, en los países escandinavos, pero que no se ha llevado a cabo una legislación para que ya se lleve a cabo. Canadá, que está en esta lista, que es el cuarto país, apenas lo autorizó este año, en 2016. El primer país que legisló la eutanasia fue Holanda, y no es algo tan viejo, esto es en 2002, hace 14 años. Un año después fue Bélgica, en 2003, Luxemburgo, me parece que en 2005, Canadá este año, y en Colombia, la vez pasada creo que comenté, les trajo una caricatura divina del matador con respecto a su padre que murió por eutanasia. Solo se ha llevado a cabo un caso. Yo creo que está estancada la legislación en Colombia, se está discutiendo. El hecho de que sea reciente la legislación de la eutanasia, vuelvo a repetir, 14 años apenas en Holanda, habla de la complejidad del tema. Y la eutanasia en Holanda, aunque sotto voce y en forma soterrada, se llevó a cabo y se hizo durante mucho tiempo antes de la legislación, yo creo que se inicia en 1990, cuando una madre que acudía a visitar con frecuencia a su madre, una madre que era doctora, a un asilo iba a visitar a su progenitora y la veía cada vez más enferma, cada vez más deteriorada, incluso amarrada a una silla porque tenía una enfermedad demencial y no se podía ya valer por sí sola y no había quizás los recursos que se tienen en algunos países latinoamericanos en donde la familia sigue siendo un vínculo vigente más protector. Esta doctora Gertrude Postma se llamaba, veía cada vez más cómo su mamá se iba deteriorando y al no soportar ya el sufrimiento de su madre, ella, la doctora Postma, decidió matar a su madre. De hecho, la mató, le dio unos medicamentos y la madre falleció en el asilo. Eso fue en 1995, si mal no recuerdo. La doctora Postma acudió con el jefe del asilo a contarle y explicarle que acababa de matar a su madre y el jefe del asilo habló a la policía. La policía detuvo a la doctora Postma, que estuvo encarcelada solo 3 días porque en pocos días se llenaron los periódicos de desplegados de médicos y de no médicos, de intelectuales y de opinión pública en donde apoyaban la actitud de la doctora Postma. Ella salió, se empezó a debatir sobre la eutanasia y después de 7 u 8 años de grandes debates, se legisló la eutanasia en Holanda en 2002. Ya está legislada, ya está permitida, hay una serie de requerimientos que se deben de llevar a cabo, los cuales no voy a discutir ahora, pero está muy bien legislada para proteger al médico que lleva a cabo el acto para que no se le acuse de asesinato. Sin embargo, tengo que comentar que en Holanda, a pesar de un país que ser un país muy liberal, un país con grandes adelantos en muchas cuestiones morales y cuestiones éticas, la marihuana y la situación del aborto, para quienes estén a favor o no, con los barcos que ellos permiten, y hace poco acaban de hacer algo maravilloso, permiten que de 12 de la noche a 6 de la mañana se pueda hacer el amor en los parques. Es en serio lo que les digo. Tienen que tener con quién hacerlo, pero es cierto eso, y a nadie se le castiga por eso, a nadie se le castiga. En fin, es un país de muy, muy avanzado en muchos aspectos. Está legislada la eutanasia, pero a pesar de que está tan bien legislado, muchos médicos que practican la eutanasia con los pacientes, cuando llenan el certificado, no ponen eutanasia por temor a que uno de los 6 u 7 pasos que se exigen no haya sido previsto, no haya sido bien llevado a cabo y prefieren poner otro inciso, no ponen eutanasia para no comprometerse en una forma inadecuada. Bélgica, Luxemburgo y Canadá siguen más o menos las reglas que en Holanda. En Colombia ya les comenté. El suicidio asistido ya les comenté que consiste en que el médico le provea los medicamentos al enfermo para que éste decida cómo llevarlo a cabo. Es muy, muy diferente de la experiencia en Suiza y en Estados Unidos. En Suiza hay dos casas para suicidio asistido. Una es solo para los suizos y otra es para gente que no vive en Suiza. Se ha denostado mucho que exista esto en Suiza porque se llama un turismo de la muerte, le quieren llamar. Pero con alguna frecuencia, europeos que no tienen la fuerza de suicidarse, porque, caray, no vamos a discutir ahora si es un acto de cobardía o un acto de valentía el suicidio. No, eso iremos después a la cantina, si quieren, a discutir un tema tan ríspido como ese. Pero no todas las personas tienen el valor de suicidarse y en Suiza se provee al enfermo los medicamentos para que, asesorados por médicos, en una casa donde hay abogados y médicos, el paciente lleve a cabo su acto, pero bien cobijado por un aparato médico, de abogados, de legisladores, en fin, en donde el paciente que vino de otro sitio y se considera que tiene requisitos para ser paciente terminal, tampoco se le ayuda a cualquier persona, lleva a cabo el acto. Se le cobra por el acto, lo cual es también complicado, porque eso puede suscitar muchas dudas de por qué cobrar en un acto así, y se le cobra al que viene a hacer el acto a Suiza. A los suizos no se les cobra. Más o menos son 200 o 300 casos al año en Suiza, la mayoría de europeos, y en las casas Dignitas, se llama la casa que es para suizos exclusivamente, creo que son 1000 casos aproximadamente al año. La experiencia de Oregón, en Estados Unidos hay 5 estados en donde se lleva a cabo el suicidio asistido. Oregón es el primer estado en donde se permite el suicidio asistido, y después se han venido agregando los 4 que ustedes pueden ver: Vermont, Washington, Montana y California. Para hablar de Oregón, puse este cuadro tan bello de Picasso, que lo pintó cuando tenía 22 años. Ahí se ve su genialidad, la mamá y el niño enfermo. Abrazar a los enfermos terminales, o a los enfermos que van a morir por alguna razón, yo creo que es una de las situaciones más bellas que le pueden suceder a un médico. Acompañar a morir. La vez pasada subrayé varias veces la palabra acompañar, ahora le vuelvo a subrayar. Y acompañar a morir, yo creo que es un privilegio médico y no médico. De los que no son médicos y acompañan a sus gentes a morir, también suele ser una gran herencia y algo con lo que uno se queda. Y lo inverso también es una gran tragedia. No acompañar a morir cuando se debe acompañar a morir deja una serie de heridas y una serie de deudas impagables. Así que, como ya dije en este tipo de temas, quiero repetir, no es un tema médico ni la eutanasia, ni acompañar a morir, ni hablar de calidad de muerte, ni hablar de calidad de vida, es un tema que nos pertenece a todos. La experiencia en Oregón con respecto al suicidio asistido es una gran experiencia que requiere comentarse ampliamente. Oregón fue el primer estado en donde se aceptó el suicidio asistido. Ya les expliqué lo que es el suicidio asistido. Esta aceptación fue en 1991. Tampoco es hace mucho. Lo que ha sucedido extraordinariamente interesante en Oregón es que cada año, en enero de cada año, ellos publican puntualmente en esta revista que ya comenté, New England Journal of Medicine, que también debo decirles que es la revista más prestigiada de medicina interna en Estados Unidos, publican cada enero, cuántas personas se acercaron a los médicos que quieren afiliarse a ayudar a morir. Obviamente esto es una cuestión de conciencia, a ningún médico se le pide que esté o no convencido de que quiere ayudar a morir, es una cuestión de objeción de conciencia o de no objeción de conciencia, pero en Oregón esto se ha hecho ya una cuestión médico-filosófica muy importante que cada vez adquiere más importancia. Adquiere más importancia porque en la transparencia previa les mostré que ya hay 4 estados más que han votado, quienes votan es la ciudadanía, y la ciudadanía ha votado en favor de aceptar el suicidio asistido. ¿Qué ha pasado en Oregón? Primero, lo que ha pasado son puras cosas buenas. Estoy haciendo una lectura de lo que leo. Vuelvo a decir que no vengo aquí a hablar en favor de la eutanasia, hablo en favor de lo que leo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Primero, lo que ha sucedido es que los médicos se han dado cuenta de las demandas del público de lo que debe ser hacia el final de la vida, de las obligaciones del médico hacia los enfermos terminales, de las obligaciones del médico de responsabilizarse por un paciente que ya no tiene esperanzas de seguir vivo, pero que sigue vivo. Entonces, en Oregón, el número de cursos que se han dado para tratar el dolor, los que se llaman algólogos, han crecido enormemente el número de cursos. También ha crecido el número de prescripciones de morfina para enfermos. Los médicos la prescriben más porque se han dado cuenta que los enfermos la requieren más. Hay una cierta reticencia absurda de los médicos de no prescribir morfina en forma adecuada y en forma más suelta por razones que ahora no discutiré, pero esto también ha servido mucho en Oregon y ha servido también para que exista un mayor acercamiento entre médicos y enfermos. La mayoría de los enfermos que se acercan a pedir que se les ayude a morir son enfermos terminales de cáncer, pero también existen enfermos con insuficiencias pulmonares, muchas veces secundarias a tabaco, con insuficiencias cardíacas, para lo cual no hay cómo ayudar, y en esencia son las tres enfermedades, el porcentaje mayor de pacientes que se acercan a pedir que se les ayude a morir. Lo que ha sido muy interesante en contra de los detractores de la eutanasia, es decir, en contra de la gente que no está de acuerdo con el suicidio asistido ni con la eutanasia, es que el número de casos no ha crecido en forma exponencial. Se han acercado más o menos el mismo número de personas cada año. No se ha diseminado ni se ha contagiado, como pensaban las personas que están en contra del aborto, las personas que están en contra de la eutanasia, sino que se ha mantenido un nivel más o menos similar. Eso se ve en las gráficas que publica cada año la Sociedad Médica de Oregon. Es decir, no por abrir esta puerta, no por abrir esta facilidad, se ha contagiado la eutanasia, que era una cosa absurda a la cual arguían los detractores de la eutanasia. Pero sí ha servido un cambio para lo que les comentaba, para que el médico se acerque más al enfermo. Y es muy, muy interesante lo que ha pasado en Oregon. Hay tres razones fundamentales, que eso es lo que hay que pensar cuando uno piensa en eutanasia y en la necesidad de morir, así lo voy a decir, porque también como les comenté la vez pasada en la película, o no lo comenté, lo comentaré después, en la película de Mar Adentro, más que prolongar la vida en todos estos enfermos terminales, lo que se hace es que se prolonga la muerte, hay que leerlo así. En muchos enfermos terminales, el esfuerzo médico, el esfuerzo terapéutico, el esfuerzo familiar por mantener a los enfermos en vida no es lo correcto, porque se prolonga la muerte, como dice el personaje de esta película. Lo que ha sucedido en Boston es que siempre hay tres circunstancias que se repiten año tras año para saber por qué los pacientes quieren morir. La primera es la pérdida de la dignidad. La segunda razón por la que los enfermos piden morir es por pérdida de la autonomía. Y la tercera razón es por la incapacidad de gozar la vida. Las repito, pérdida de la autonomía, pérdida de la dignidad e incapacidad para gozar la vida. Esos tres inmensos incisos, dignidad, autonomía e incapacidad para gozar la vida, se repiten año tras año y año tras año en las encuestas. Hay otras razones, problemas financieros, problemas económicos, problemas maritales y seguramente este año la existencia de Trump. Yo creo que eso también va a ser muy importante como un factor para morir. Espero que no haya muchos trumpistas aquí, ¿verdad? Pero eso es muy interesante, siempre repiten eso, siempre. No tenemos ya dignidad, hemos perdido la autonomía, tenemos sondas por todas partes, viene la enfermera, tengo una sonda en el pene, vomito en la cama, en fin, y mi dignidad ya no existe. Y finalmente la incapacidad para gozar la vida. Toda esta serie de circunstancias se repite año tras año y por supuesto que es una gran mirada para que entendamos qué es lo que está pasando y por qué lo del suicidio asistido. Y esto, como ya también comenté, se ha llevado a cabo en otros estados. Hay argumentos a favor de la eutanasia y hay argumentos en contra de la eutanasia. Hay más argumentos en contra que a favor de la eutanasia. Los argumentos a favor los leo, casi no hay que discutirlos. La primera es que evita sufrimientos, llamaría sufrimientos innecesarios. El segundo es que respeta la autodeterminación del enfermo. Abrir temas en pláticas como esta en cuanto a la posibilidad para los que somos libres pensadores y no estamos que tener los designios de Dios, pues nos permite apuntarnos a tener y ir pensando cuál es nuestra autodeterminación hacia el final de la vida, qué haremos con nuestras voluntades anticipadas. Y un argumento a favor es eso, permitir la autodeterminación de la persona. Otro argumento a favor es el clímax de la relación entre médico y paciente. Es un momento en que el paciente, habiéndolo platicado ampliamente con su médico, le dice, mira, si me pasa esto y esto, yo sugiero que me ayudes a morir. Son voluntades anticipadas que las voy a mostrar en una transparencia, pero que debería ser también parte del contexto global de un diálogo entre médico y enfermo, de un diálogo vivo entre médico y enfermo. El cuarto punto es que impide decisiones futiles. Aunque hablaré de futilidad en una de las pláticas venideras si nos da tiempo, futilidad viene del latín futilis y significa inútil. Hay muchas decisiones en medicina que son inútiles. Los médicos estamos acostumbrados a hacer. Los médicos no sabemos no hacer. En general, se nos enseña en las escuelas de medicina hacer y seguir haciendo antes de seguir esa máxima inglesa que también es muy interesante, que aprendí después de algunas lecturas, que en inglés es wait and see, espérate y ve, que es una máxima que se podría seguir en muchas circunstancias. En medicina en general, el médico tiene un bisturí en la mano y opera. El internista puede hospitalizar a un paciente y lo hospitaliza. Nos es difícil no hacer y por eso en ocasiones, en lugar de observar y de conversar y de escuchar, hacemos. Entonces, cuando hablamos de que impide decisiones futiles, es decir, cuando se invita a una persona a que piense si quiere seguir viviendo o no quiere seguir viviendo, porque lo que haga el médico será fútil, será inútil y prolongará más el sufrimiento, más la muerte que la vida, es un argumento a favor de la eutanasia. Y finalmente, la eutanasia respeta la dignidad de la persona. No hablaré de dignidad aquí porque es un tema muy complicado, es un tema filosófico complicadísimo, del cual leo en ocasiones, pero me cuesta muchas veces trabajo acabar de entender lo que es la dignidad. Lo que sí entiendo de la dignidad es que la dignidad de cada persona es diferente y que la dignidad de cada ser humano va cambiando conforme transcurre la vida. La dignidad de una persona a los 20 años es diferente que la dignidad de una persona a los 40 y es diferente que la dignidad de una persona a los 60 años. Depende de lo que se ha cumplido, de lo que no se ha cumplido, de la mirada que tenga la propia persona de cómo está en la vida, de cómo son sus vínculos amistosos, amorosos, culturales con el entorno y de lo que ha logrado o no ha logrado. Entonces la dignidad va modificándose como va pasando el tiempo y también difiere, por supuesto, lamentablemente o realmente, entre una clase socioeconómica y otra, entre un nivel cultural y otro nivel cultural. Y en ese aspecto cada uno tiene su propia mirada y su propia visión de lo que es su dignidad. Cuando uno siente que lo que es su dignidad en el momento que esté viviéndolo es demasiado atropellada y ha borrado un poco a su persona, al ser que lleva por dentro, quizás es un buen momento en pensar que así como la medicina tiene límites, la vida tiene límites y la eutanasia podría ser una opción. Son muchos los argumentos en contra de la eutanasia. El primero es, por supuesto, el religioso. No hay ninguna religión que avale la eutanasia. Algunas dan una mirada más amable a pensar en la eutanasia, pero esas pequeñas palabras, Dios da la vida y solo puede él quitarla, siguen siendo ciertas en la mayoría de las religiones y en la mayoría de las iglesias. A mí me encantaría que hubiera una rectificación por parte de todas las iglesias, la judía, la católica, la musulmana, con respecto a lo que es Dios da la vida y solo él tiene el poder de quitarla. Me encantaría, yo como dije, pues lamentablemente ejerzo un ateísmo profesional, esas palabras las robo de un pensador inglés, me gustaría tener fe, pero es bastante difícil tener fe y religión en este mundo contemporáneo, pero me encantaría que las religiones hicieran un repaso, o los religiosos que se acercan más a la realidad, simplemente pensando, como también he leído, que Dios fue cambiando cuando creó el mundo, para los que piensan que Dios creó el mundo, fue cambiando conforme fue viendo lo que sucedía en el mundo. Ya no fue el mismo Dios el del séptimo día que el del primer día. Sería fantástico que las religiones fueran cambiando un poquito su discurso, porque creo que en lugar de estar alejando a las personas de las iglesias, se acercarían un poco de personas, pero me imagino que eso es un sueño guajiro mío. Pero bueno, aquí se vale decir lo que uno quiera. Razones culturales también van en contra de la eutanasia. Se supone que la moral, que ya también hacía yo una diferencia en la plática pasada entre moral y religión, la moral le impide a la persona acercarse a la muerte porque eso puede ser en contra de lo que es el concepto humano de las familiares que están cerca de él, el concepto de seguir cerca de su gente. Entonces hay una serie de cargas culturales, morales, como le llamo, argumentos en contra de la eutanasia. El sesgo es algo muy importante. El sesgo es una palabra que se utiliza mucho en medicina, proviene de la palabra bias en inglés, pero la utilizamos mucho en medicina, y sí puede haber un sesgo. ¿Cuál puede ser el sesgo? En una consulta colmada de enfermos en urgencias y con pocos médicos para atender la consulta, como sucede en el IMSS o en el ISSSTE, en contra de lo que digan todos nuestros gobernantes, pues de repente se tiene que escoger a quién se puede tratar y a quién no se puede tratar. En Estados Unidos se puede dejar a un negro afuera o un hispano afuera y pasar al blanco a la sala de urgencias. El sesgo es algo importante. Todos tenemos sesgo, tenemos preferencias. Y el sesgo sí puede ser algo que orille a unas personas a escoger a quién sí se ayuda y no a escoger a quién se le ayuda a morir. Eso es un inciso importante. El cuarto punto que anoto es el abuso o lo que se llama la pendiente resbalosa. La pendiente resbalosa es un término que proviene de la filosofía también, pienso que de la filosofía, aunque es de la vida cotidiana y de la religiosa, implica que cuando se toma una decisión, si esto se sigue, se puede hacer una bola que crezca y acabe en un gran problema. O sea, si empieza una acción, la acción se puede duplicar, se puede cuatriplicar y se puede convertir en un gran problema. O sea, uno se puede caer cuando se toma una decisión y caer en un mal sitio. La pendiente resbalosa es lo que sucedió en la Alemania nazi, cuando se empezó a meter a homosexuales, a judíos, a gitanos, a orejones, a chaparros, en la eutanasia. De hecho, el mal nombre de la eutanasia proviene de la eutanasia nazi, en que no se escogía a quién morir, sino cualquier persona que no cumplía los requisitos de la raza aria era una persona candidata a eutanasia o experimentación en vivo. Y eso sí, repito, porque es importante, el terrible nombre o el miedo que se le tiene a la eutanasia proviene del mal uso que se hizo en la época del nazismo. El quinto punto, este es que modifica el concepto de que el médico siempre cura. Pues el médico siempre cura es también algo que hay que discutir. Todos los médicos repiten una frase atribuida a Hipócrates, aunque no fue Hipócrates el que la dijo, que en latín decimos cuando se nos da el diploma, primum non nocere, que significa primero no dañar. Esa es la traducción de esa frase atribuida a Hipócrates, que realmente no la dijo Hipócrates, que es el padre de la medicina contemporánea, primero no dañar. Primero no dañar no significa en la actualidad no ayudar a morir. La tecnología puede dañar mucho. El encarnizamiento terapéutico, es decir, el seguir tratando a un enfermo que no tiene sentido tratarlo y que se llama encarnizamiento terapéutico o distanasia, pues puede ser realmente un problema muy serio. Y no el médico siempre cura. Yo creo que una curación adecuada para muchas personas puede ser imbuirse en el concepto de calidad de muerte y ayudarle a morir a la persona. Pero se sostiene que el médico no puede implicarse en ayudar a morir porque eso va en contra de que el médico siempre cura. Otro problema importante es el de la eutanasia sugerida, que también tiene que ver con el sesgo. Algún médico cansado de tratar a una persona de mayor edad, una persona enferma con muchas patologías, una persona económicamente no pudiente, puede sugerirle a él o a sus familiares, erróneamente por supuesto, que lo que más le conviene es morir. El médico nunca puede sugerir la eutanasia, el médico, y eso es muy importante, el médico tiene que ser escucha de quienes piensan que la eutanasia puede ser un bien necesario, pero nunca puede sugerir la eutanasia. Y claro que existe ese peligro, ese riesgo de que los médicos sugieran la eutanasia cuando vean que el camino está perdido. Errores diagnósticos, por supuesto. Ahora con la tecnología es un poco difícil, o con una cierta sabiduría médica, es un poco difícil pensar que el médico se va a equivocar y va a pensar que este paciente es terminal por un problema tumoral, un problema pulmonar, un problema cardíaco, y cometer un error y sugerirle a la persona o a los familiares que ya realmente no hay nada que hacer. Y finalmente lo que se llama laxitud médica, que implicaría que el médico, abrumado del problema grande, grave del problema, decida que ya no puede ayudar, sienta que ya no puede ayudar, se canse de estar tratando de mejorar al paciente y tire la pelota, como se dice. Eso también puede ser un factor en contra de la eutanasia. ¿Qué pasa con los menores de edad? ¿Los menores de edad también son susceptibles de eutanasia o no son susceptibles de eutanasia? Bélgica es el primer país que la legalizó. Ustedes pueden ver ahí una noticia de la BBC de Londres que en 2014 legalizaron la eutanasia en niños. Hay un protocolo que también les voy a comentar rápidamente, el protocolo de Groningen. El protocolo de Groningen es un poco más serio que lo que ha sucedido en Bélgica. Groningen es una ciudad en Holanda que en el año de 2004 estableció el protocolo de Groningen. Esta es eutanasia activa en menores de edad. Por supuesto, los padres deben de solicitarla y a partir de que se hizo posible este protocolo en Groningen, se han llevado a cabo algunas decenas, no muchos casos de eutanasia activa en niños, la mayoría con espina bífida y con hidrocefalia. Son la mayoría de los pacientes que se han atendido en Groningen. En Bélgica, que se legalizó en 2014, ya también les comenté que Bélgica legalizó la eutanasia un año después que Holanda en 2003, aquí se hace un poco más laxa que en el protocolo de Groningen, porque supuestamente hay un diálogo con los niños. Es muy difícil entender si un niño comprende si le conviene o no la muerte. Es muy difícil, pero tampoco imposible, porque si ustedes leen los libros de Kubler-Ross, entenderán que los niños le tienen mucho menos miedo a la muerte, aunque comprenden el tema, que los adultos. Y yo les podría contar una anécdota maravillosa de una hija de una paciente que yo conocía, la hija que tenía 9 o 10 años. Es una anécdota que quizás podría reproducir mucho de lo que le sucede a otras pacientes. Una niña ya cansada de la leucemia que tenía y que entraba al hospital y que entraba al hospital, cuando se aproximaba la hora de morir, y yo creo que la niña lo percibía, le comentó a su madre, cuando su madre le preguntó si se siente mal, si tiene miedo, le dijo, no, ya no tengo miedo, sé que pronto me voy a morir y ya no tendré que estar sufriendo todo lo que me hace la leucemia. Con mi muerte se curará la leucemia. Más o menos eso dijo la niña. Entonces, ¿entienden o no entienden los niños la muerte? Hay que pensarlo. Hubo muchas controversias al respecto. Se necesita en Bélgica el consentimiento de los padres, aquí lo tengo anotado, un informe psiquiátrico muy bien documentado, un informe psiquiátrico en que trate de discernir si hay una capacidad de elaboración suficiente en el niño para entender lo que le conviene morir, una evaluación de la madurez mental, y que son todos temas muy controvertidos. Yo no tendría una buena respuesta, pero sí dejo aquí el tema abierto porque el tema existe, y el tema de la legalización de la eutanasia en Bélgica en menores, por supuesto, a todos los puede poner nerviosos y los puede cuestionar si es válido o si no es válido. El hecho es de que existe. Y ahora en Holanda hay una nueva iniciativa junto a la del parque. Adultos mayores de 70 años que ya no quieren vivir, que ya no tienen intenciones de vivir, que están muy deprimidos, que están muy angustiados y que piden lo que no es eutanasia, pero que piden que se les ayude a morir. Ahorita esto se está estudiando en Holanda, si tiene o no cabida esta nueva forma de ayudar a morir a personas que no son terminales, pero que quieren morir porque ya no tienen cómo estar en la vida. Tema complicadísimo. Tampoco voy a dar mi opinión en este momento porque es un tema que hay que discutirlo profundamente.